Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos la crónica general de la actualidad de este jueves, 13 de febrero. Lo último es la decisión del Parlamento de Bélgica de despenalizar la eutanasia infantil, como lo oyen. Se suman a Holanda. Esto quiere decir que a partir de los 12 años los niños enfermos podrán decidir sobre su propia muerte en caso de sufrir dolores insoportables y que la muerte sea inevitable a corto plazo a pesar del criterio de los médicos que recomiendan los cuidados paliativos. En Italia ha dimitido el primer ministro Enrico Letta. No tiene el apoyo de su partido, el Partido Democrático, cuyo nuevo líder, Matteo Renzi, había pedido un cambio de gobierno. Lío también en el PSOE. El Partido Socialista de Navarra pide a la presidenta foral de Navarra, Barcina, que convoque elecciones en menos de 15 días. De lo contrario, se sumarán a la moción de censura anunciada por los proetarras de Bildu y los nacionalistas vascos. La número 2 del PSOE valenciano ha dicho que no irán de la mano de Bildu, pero todo lo contrario ha dicho el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, y candidato a las primarias para las elecciones a presidente del gobierno. Esto en un día en el que el gobierno ha asegurado que la detención del etarra Troitiño en Londres demuestra que no ha habido cambios en la política antiterrorista del gobierno Rajoy. Fernández Díaz es el ministro del Interior.
El Estado de Derecho no está en tregua ni está en suspenso. El gobierno sigue actuando. La Comisaría General de Información ha podido presentar pruebas que acreditarían que está integrado en un subaparato de ETA.
Es decir, que Troitiño había vuelto a la banda terrorista ETA. Por cierto, que Fernández Díaz ha confirmado en el Congreso que la Guardia Civil usó pelotas de goma contra la avalancha de inmigrantes en aguas de Ceuta. Es parte de la crónica general de la actualidad de este día que empezamos ahora mismo en Italia. El primer ministro Enrico Letta ha dimitido, no ha podido con la presión ejercida por el líder del Partido Demócrata, el partido del gobierno, Matteo Renzi. ¿Y ahora qué? Última hora, Roma, Paloma García Ovejero.
Pues ahora esperar a mañana por la mañana, cuando Enrico Letta formalizará esta dimisión ante el presidente Giorgio Napolitano. Su propio partido le ha desalojado del gobierno con 136 votos a favor, 16 en contra. Y el nuevo líder absoluto de la izquierda es Matteo Renzi, alcalde de Florencia, secretario general del PD, 39 años recién cumplidos y previsiblemente nuevo primer ministro de Italia. El discurso de Renzi es que hay que cambiar de rumbo porque Letta no ha conseguido enderezar el país en los 10 meses que lleva. Y él propone dos opciones, o bien un nuevo pacto de gobierno hasta 2018, o bien elecciones inmediatas. El vicepresidente Angelino Alfano, ex número 2 de Berlusconi y todavía líder del centro derecha, dice que él está abierto a ambas posibilidades, es decir, de nuevo, tiene la llave.
Es también noticia de la tarde, como hemos contado nada más encender la linterna, el Parlamento de Bélgica se ha sumado a Holanda y ha despenalizado la eutanasia infantil. ¿Qué significado tiene esta decisión, Bruselas, Miguel Sánchez?
Pues ese significado es muy claro. Esa ley va a permitir que un menor sin límite de edad pueda solicitar la eutanasia cuando padezca una enfermedad incurable en fase terminal que le provoque un dolor físico insoportable. Para ello, tiene que tener capacidad de discernir, afirma el texto. Una vez lo haga, tendrá que haber consentimiento de los padres y de los médicos. La ley, como decimos, no fija límite de edad, lo que ha dejado en un vacío legal el cómo interpretar ese derecho a discernir. La ley va a entrar en vigor en breve, solo unos días después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado. La oposición cree que será en apenas dos semanas.
Ese es el dato, sin límite de edad, no a partir de los 12 años, sin límite de edad. Esa es la noticia de esta tarde, despenalizada la eutanasia infantil sin límite de edad en Bélgica. No ha sido una sorpresa hoy en el Partido Popular lo que ocurrió. La diputada y vicepresidenta del Congreso, Cira Villalobos, como ya contábamos ayer en la linterna, ha roto la disciplina de voto, se ha unido a la izquierda, a una propuesta de Izquierda Unida, y ha votado contra la ley de protección de los derechos del concebido y los derechos de la mujer embarazada, es decir, la ley de su partido, de su gobierno. Congreso, Ricardo Rodríguez.
Esta vez sí, Celia Villalobos ha votado junto al PSOE, Izquierda Unida o UPyD a favor de la retirada del anteproyecto impulsado por Alberto Ruiz Gallardón. La vicepresidenta del Congreso ha jugado al despiste a su llegada al Pleno.
Hoy hay cuatro votaciones.
Pero no ha engañado a su portavoz, Alfonso Alonso.
Es de las más previsibles que conozco. Ella siempre explica su posición, es muy previsible, ¿no? Tampoco es una sorpresa para nadie.
Otros dos populares han roto la disciplina de voto, pero en su caso, tal y como ha reconocido uno de ellos, José Eugenio Azpiroz, ha sido un error.
Yo creo que la posición del diputado Azpiroz en relación a la defensa de la vida es inequívoca a lo largo de los 20 años que llevo diputado. A veces le das al dedo y te equivocas.
La dirección del Grupo Popular multará a Villalobos, que ha abandonado el hemiciclo por una puerta trasera.
El Partido Popular en Extremadura también ha votado en contra del gobierno. Y es que en el Parlamento Autonómico ha aprobado una propuesta, ese Parlamento, del Partido Popular, que ha contado con el apoyo de Izquierda Unida para pedir al gobierno de Rajoy, al gobierno del PP, que paralice el anteproyecto de ley en defensa de la vida y lo mejore y busque más consenso, es decir, amplíe los supuestos de aborto. El PSOE no ha apoyado porque pedía que la votación no fuera secreta, ha sido secreta. Por cierto, que la plataforma Derecho a Vivir asegura que la ley del gobierno en defensa de la vida se queda corta y proponen algunas mejoras. No ha habido cambios en la política antiterrorista ni tregua en el Estado de Derecho en la lucha contra ETA, es lo que ha asegurado el ministro del Interior al conocerse la detención del etarra Troitiño en Londres. El etarra había sido puesto en libertad después de la sentencia de Estrasburgo, si se acuerdan, contra la aplicación de la doctrina Parot, de su efecto retroactivo, en el caso de la etarra Inés del Río. Ha sido arrestado Troitiño en Londres por orden de la justicia española, que le acusa de haber vuelto a formar parte de la banda ETA. Londres, Begoña Pérez.
Troitiño ha comparecido esta tarde en la Corte de Magistrados de Westminster, pero la vista se ha suspendido hasta mañana por ausencia de un intérprete. El etarra había sido detenido esta mañana cuando iba a pasar uno de sus controles habituales en una comisaría de Londres después de que fuera puesto en libertad condicional el pasado mes de octubre por un tribunal británico tras el fallo de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Según ha informado el Ministerio de Interior español, la Audiencia Nacional había emitido una nueva orden europea de detención por delitos que no habían prescrito, reintegración en la banda terrorista ETA y falsificación de documentos. La operación ha sido realizada por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía.
Y vamos con el lío en el Partido Socialista. El Partido Socialista de Navarra ha dado 15 días al Gobierno Foral de Navarra, del centro-derecha, de la Unión del Pueblo Navarro, Yolanda Barcina, para convocar elecciones. Si no, presentará una moción de censura y se suman, por lo tanto, a la moción de censura de los nacionalistas vascos y los proetarras de Bildu. Ha dicho la número 2 del PSOE y candidata a las europeas, Elena Valenciano, que con Bildueta, no irán ni a la vuelta de la esquina. Pero no todos piensan lo mismo en el PSOE, Susana Moneo.
No ha gustado nada enferrar las palabras de Marina apoyando al PSN en un acuerdo con Bildu para desalojar a UPN. Reconocen que esta posición afectaría a la campaña europea. Por la mañana, Valenciano se esforzaba en descartar ese pacto y desautorizaba a los socialistas navarros.
Nosotros no vamos a ir con Bildu ni a la vuelta de la esquina, muchísimo menos a una aventura política.
Minutos después, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y supuesto candidato a suceder a Rubalcaba se desmarcaba así.
La posición del Partido Socialista Navarra y de su dirección es que está en abrir un tiempo nuevo, distinto, en claves distintas, para que Navarra y el gobierno navarro emita sensaciones y noticias distintas. A mí me parecerá bien.
En Ferraz dice que nunca pactarán ni formarán gobierno con Bildu, pero otra cosa es que esa formación vote a favor de una moción de censura.
En Navarra, lo que ha dicho el secretario general del Partido Socialista de Navarra, Roberto Jiménez, es que el PSOE en Navarra es él, como si fuera el absolutista Rey Sol. En el Partido Popular lo tienen claro, el Partido Socialista de Navarra pone excusas para acceder al gobierno de la comunidad foral con el apoyo de ETA. Los populares han alertado además de las graves consecuencias que para el PSOE tendría este desenlace. La Guardia Civil disparó pelotas de goma para hacer frente a la avalancha de inmigrantes la semana pasada en aguas de Ceuta. Lo ha reconocido el ministro Fernández Díaz, el de Interior, en su comparecencia en el Congreso para explicar una tragedia en la que han muerto al menos ya 14 inmigrantes. Juan Fernando Baño.
Bolas de goma y cartuchos de proyección. La Guardia Civil sí disparó al agua, no contra los inmigrantes. Jorge Fernández Díaz.
Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra, siendo la distancia superior como mínimo a los 25 metros, de acuerdo con los protocolos de utilización de los medios antidisturbios. Y la zona de impacto siempre correspondió a aguas españolas, lejos de donde se encontraban los inmigrantes.
Para el portavoz de Izquierda Plural, esos disparos pudieron ayudar a que más de una decena perdiera la vida. Las muertes ocurrieron por sumersión, según las autopsias. Y luego llegó la pregunta casi metafísica de Ricardo Sisto. ¿Dónde empieza España? Los guardias civiles atendieron a un grupo de 23 inmigrantes que llegaron a pisar el lado español. Les dejaron entrar por razones humanitarias, para no poner en riesgo su vida, pero acto seguido se los devolvieron a los marroquíes que los estaban reclamando. El ministro niega que entraran en nuestro país. Es un concepto operativo de la frontera. El portavoz del PNV, Emilio Lavarría, lanzó su acusación.
Aquí no estamos ante una expulsión en caliente. Estamos ante una expulsión sumaria, señor.
El ministro reconoce la superioridad jurídica del vasco y no descarta que lo que sabe a día de hoy pueda verse desmentido en el futuro. Si hay nuevos datos, dice, volverá a informar.
Completamos la crónica de España. Acuerdo entre los pilotos de Iberia y la compañía, Álvaro Coutelén.
Acuerdo que pone punto final a 2 años de conflicto. Se basa en mantener una reducción del 14% en el sueldo de los pilotos hasta 2015, que a partir de entonces, cualquier subida salarial esté ligada a que la aerolínea sea rentable. Luis Gallego es presidente de Iberia.
El acuerdo demuestra que Iberia cuenta con sus pilotos, que son unos excelentes profesionales y que subidos al carro van a contribuir a que este proyecto sea un éxito.
Acuerdo basado además en el desarrollo de Iberia Express para competir en el mercado low cost y en un aumento de la productividad. Se reducen los costes un 62%, se aumentan las horas de vuelo y se reducen los descansos. Todo, dice Peral, con un objetivo.
Que Iberia vuelva a ser una empresa importante, una compañía líder entre Europa y Latinoamérica.
Una vez alcanzados acuerdos con pilotos y tripulación de cabina, Iberia solo le falta cerrar un pacto con el personal de tierra para alcanzar la paz social.
Llevamos a esta hora la circulación por nuestras carreteras. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora les vamos a pedir mucho cuidado en la provincia de Valencia. Hay un accidente en la A7 en el entorno de Manises. Este accidente está provocando retenciones en la zona importantes. Se está desviando la circulación por la V30 y en esa zona, también en Manises, van a encontrar dificultades de unos 2-3 kilómetros. Ténganlo en cuenta. También hay tráfico muy lento en esta V30, pero en dirección a la A7 en el entorno de Paterna. Como vemos, este accidente de la A7 en Manises está provocando retenciones en la V30 en toda esa zona. También en Paterna, en la CV30, hay un tramo de unos 2 kilómetros y en Burjasot, en la CV35, al menos 2 kilómetros en sentido entrada. En Madrid hay tráfico lento en la M40, muy difícil, tramos complicados desde Hortaleza hasta Coslada en sentido sur y más adelante entre Mercamadrid y el cruce con la carretera de Toledo. Tráfico lento en el barrio de la Fortuna hacia la A5 y en sentido A6 hay tráfico muy lento desde el cruce con la autovía de Colmenar pasando por los túneles del Pardo. Tráfico lento también en la entrada por la A2, a la altura de Carillejas y el cruce con la M30, en la A6 de salida y tráfico lento en Majadahonda y de entrada en el Plantío. Dificultades también en la carretera de Extremadura, en el nudo de San José de Valderas, en sentido entrada, y en la A3 en Rivas, circulando en sentido salida. En la provincia de Barcelona, lo peor lo van a encontrar en las rondas a esta hora, con tramos de 3 y 4 kilómetros en dirección al nudo Trinidad, en la B30 y 2 kilómetros hacia la C58, y en esa C58 hay tramos de 2 kilómetros en San Quirce del Vallés y en Moncada de Resa, que es todo.
Bueno, está mal. ¿Y el tiempo, el pronóstico? Pues como siempre últimamente, lo del monte.
Las nubes cubrirán por completo prácticamente todo el país esta noche, salvo el área de Levante y las Islas Baleares. Las lluvias serán persistentes en el sur de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura y Andalucía. En cuanto a las temperaturas, seguirán siendo relativamente altas, rondarán los 15 grados en todo el país.
Un minuto más de noticias, información regional de La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Entre nubes y claros no se descarta algún chubasco a lo largo de la noche. Mañana continúan las lluvias y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, problemas en las entradas por Avenida de América y O'Donnell. En la calle 30, complicaciones en el nudo de Manotera, desde Costa Rica hasta Ventas, desde O'Donnell a Vallecas y desde el Puente de los Franceses hasta San Pol de Mar. En el interior hay ya tráfico lento en Gran Vía, sentido Plaza de España, en José Abascal, en Joaquín Costa de salida y en Recoletos, sentido Cibeles. La Policía Nacional ha detenido al director y al jefe de estudios del Colegio Valdeluz por no denunciar los supuestos abusos sexuales a 12 alumnas por parte de un profesor de dicho centro y que también daba clases en la Academia de Música Melodía Siglo XXI, donde pudo haber cometido los delitos. Dicho maestro también está arrestado. Los supuestos abusos habrían comenzado en el año 2004. Sigue encendida la linterna en COPE.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Plan para este viernes.
Empezamos con la última hora.
Vamos a contar qué está pasando hasta ahora.
Luego, Ernesto Sáenz de Buruaga analiza por qué pasa.
Vamos a hablar de las cosas que están sobre la mesa hoy en la actualidad.
Y a las 9:30 lo comenta con un provocador.
Alberto Adella.
Nadie de mi gremio se atreve a hacer una cosa parecida.
Escucha este viernes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Suave aroma, sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo, bueno, espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y quiero presentarte los planes de David.
¿Qué son planes? Ah, pues quiero jugar al fútbol, tener un caballo y estudiar cocinero y astronauta.
Desde la Fundación Josep Carreras luchamos para que David consiga hacer realidad sus planes. Y el primer paso es que vence la leucemia.
Hazte socio de los planes de David. Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-3334 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
Duerme tranquilo sin que te cuenten cuentos, porque en Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de hogar si lo contratas ahora por internet. Verti.com, seguros para gente despierta.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Dónde se va a jugar la final de Copa y cuándo, Rubén?
Muy buena, Juan Pablo. Parece que en Mestalla, pero no se sabe. Y parece que el día 19 o 18, pero tampoco se sabe, de abril. Así que hoy vamos a preguntar si es Mestalla el que dicen que todos que es el favorito para que se juegue ahí la final de Copa, si es el sitio ideal para jugar la final de Copa, si es mejor el Bernabéu, si es mejor el Camp Nou. Titulares que ha habido uno importante y lo discutimos. Noticia que adelanta la cadena COPE a esta hora. Fernando Teixeira Vitienes, el de la expulsión de Aranzubia en Almería, a la nevera, Isaac Fouto.
El comité técnico de árbitros da descanso a Fernando Teixeira Vitienes tras su polémico partido en el Almería Atlético de Madrid el pasado fin de semana. Hoy han sido designadas las jornadas 25 y 26 de Liga, las que se juegan después de este fin de semana, y el colegiado cántabro no lleva partido en la jornada 25 cuando le correspondía por designación. Como hemos contado en Deportes COPE, el comité ha preferido no quitar la semifinal de Copa que pitó anoche en Anoeta porque ya estaba designada, pero sí le saltan una jornada dándole descanso.
Volvemos a la final de la Copa del Rey. Sabemos ya dónde y cuándo se juega, Luis Munilla.
Vaya por delante que la reunión definitiva a tres bandas entre Federación, Barcelona y Real Madrid va a tener lugar el martes. La Federación quiere jugar en Mestalla y los clubes no lo verían mal. Y luego, en cuanto a la fecha, en principio está fijada para el sábado santo, 19 de abril, pero podría adelantarse al 18 viernes. Tampoco están descartados los días sábado 12 y miércoles santo, día 16.
El favorito para pitar esa copa, recuerdo, ya lo ha dicho Fouto, es Mateu Laoz. Noticia positiva en el Atlético de Madrid, Manquillo recibe el alta médica, Santi Duque.
El lateral ha recibido el alta a las 10:30 de la mañana y ya descansa en su domicilio. Ahora le esperan entre 4 y 6 semanas con un collarín rígido. En 2 semanas se le van a realizar nuevas pruebas para conocer la evolución de la lesión. Eso sí, Rubén, Manquillo tiene muy complicado volver a jugar en la presente temporada.
¿Qué más noticias nos deja el mundo del fútbol, Carlos Moyá?
Hoy se ha desvelado la segunda equipación de la selección española. La indumentaria será completamente negra con detalles de color fluor tanto en la camiseta como en el pantalón. El presidente del Valencia, Amadeo Salvo, está explicando en rueda de prensa el acuerdo con Bankia para decidir la venta del conjunto Che, y la UEFA ha denegado la petición del Betis de cambiar o aplazar su encuentro contra el Rubin Kazán por el frío.
Muy pendientes de los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi y pendientes de Javier Fernández. ¿Cómo le ha ido hoy, Ángel García?
Ha tenido un pequeño fallo en el salto cuádruple, pero sigue siendo candidato al bronce. Acaba de decir que es complicado, pero no imposible esa medalla. El oro será seguro para el japonés Sanyu, con 101,45 puntos, 97,52, y la plata para el canadiense Chan. Y Javi Fernández ha quedado en 86,98. Estamos a la espera de que salgan sus 3 próximos rivales. Mañana se decide todo en el libre, que cuenta 2/3 de la nota.
Nuestra opción más seria de medallas. Y además de esto, fuera del fútbol, ¿qué es noticia hoy, Edu Badía?
En la Euroliga, victoria del Real Madrid en Rusia. Lokomotiv Kuban 7-4, Real Madrid 7-8. A las 9 menos cuarto, Fenerbahce, Laboral Kucha y Unicaja Panathinaikos. Y en tenis, Tommy Robredo, Jimeno Traver, Andújar y Almagro ya están en los cuartos de final de Buenos Aires.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Has escuchado lo que acaba de adelantar Fouto, ¿no, Juan Pablo?
Sí.
Teixeira Vitienes a la nevera.
Bueno,
digo que os expulsó porque, como tú eres del Atleti, la gente sí lo sabe, expulsó el otro día a Aranzubia.
Y le han quitado la tarjeta.
Y le han quitado la tarjeta roja porque no era ni penalti ni expulsión.
Es que lo hizo todo mal.
Sí.
Pero
sí,
todo mal. O sea,
escucha, ayer le dieron la semifinal de Copa del Rey.
Pero eso ya estaba designado.
Estaba designado.
Por eso, para no armar un poco de escándalo, pues han preferido a
a esperar a hoy a que designaran esa jornada y así no quedaba todo un poquito más discreto y queda como una especie de descanso forzado.
Sí, pues nada.
Pero para que vea Juan Pablo que cuando los árbitros se equivocan, son sancionados.
Yo siempre contigo, Fouto.
Yo también, por supuesto, contigo. Ya, ¿dónde se juega la final?
Ya sé que tú tienes información. ¿Dónde se juega la final?
¿Dónde se juega la final?
¿Qué día y a qué hora?
Es que no se sabe. Ya hemos escuchado ahora a Munilla que el favorito es Mestalla, que parece que va a ser Mestalla, pero no está claro. El cuándo era el día 19, asignado por la Federación ya como fecha para la final de Copa, pero ahora dicen que si esa semana se juega Champions, ¿por qué no la adelantan al Viernes Santo, que es 18? Y también podría pasar. Así que está por aquí Joan Batllori en Barcelona, hola.
Aquí estamos, hola.
En Madrid, Fouto, ya sigue aquí.
Aquí estamos.
Que dicen que sí, que el mejor sitio para jugar la final de Copa, que esa es la pregunta, es Mestalla. Mientras que Arancha Rodríguez, Madrid, hola.
Hola.
Los chicos con las chicas hoy, ¿eh?
Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas.
Silvia Ortiz, Barcelona, hola.
Hola, hola.
Dicen que Mestalla no es el mejor sitio para jugar esta final de Copa del Rey. Y antes de preguntaros, quiero dos cosas. Una, Pablo Gómez, ¿cómo está ahora mismo la encuesta?
Igualadísimo.
Pero igualadísimo es, para que te hagas una idea, Juan Pablo, 58-49-2. Es decir, que hoy en la tertulia se va a decidir quién gana por las opciones. Y antes de eso tengo que preguntarle a la gente. Por ejemplo, hemos ido a Madrid para preguntarle a la gente del Madrid dónde le gustaría que se jugara la final. Germán Mansilla.
Bueno, pues preguntábamos, Rubén, si Mestalla es el mejor sitio para jugarla y la gente, en definitiva, te cuenta dónde prefieren ellos que se juegue.
Sí, está bien por la distancia kilométrica, que hay buena comunicación de AVE y aviones y eso.
Me parece mejor el Camp Nou que aquí en Madrid.
Sí, Bernabéu, porque merece más levantar una copa en el Bernabéu que en el Camp Nou.
Hombre, Madrid.
Y en Barcelona, cuando se pregunta por la final de Copa, ¿qué dicen, Elena Condis?
Pues creen la mayoría que Mestalla es una buena sede para albergar la final de Copa porque prefieren un campo neutral y Mestalla les parece el mejor.
Es un escenario bastante razonable y creo que queda entre medio de los dos finalistas, así que ¿por qué no?
Me parece un campo neutral, me parece correcto, un buen campo.
Me parece bien.
Sí, me parece genial, mejor que el Bernabéu o el Camp Nou.
Bien, porque está entre medio de los dos campos.
Pues me encanta Mestalla porque es un gran estadio, la verdad.
Buen sitio.
Bueno, pues ya sabemos lo que piensan en Madrid y en Barcelona, así que Fouto, Batllori, Arancha, Silvia.
Pero esto tiene debate.
Digo yo.
Es que yo no sé.
Hombre, ¿dónde cabe más gente?
Está 50%. O sea,
me gustaría saber, me gustaría preguntar a las chicas de oro.
Sí, le falta el respeto a los oyentes.
Me gustaría preguntar a las chicas de oro de la cadena COPE de Madrid y Barcelona qué estadio proponéis.
¿Qué faltón es, ¿eh?
Pues
no, encima que le llamo chicas de oro. Podría haberle llamado... Bueno, venga, seguimos.
Camp Nou o Bernabéu, como bien dice Silvia, porque evidentemente son los dos estadios con más aforo que tiene nuestro país.
Claro. Y lo que sufren los aficionados luego para conseguir una entrada.
Exactamente, y afortunadamente para el Real Madrid y para el Barcelona cuentan con una gran afición y luego los clubes tienen muchos problemas para poder satisfacer todas las peticiones. Con lo cual, cuanto más aforo haya, mucho mejor para el partido. Porque además es un partido que todo el mundo quiere ver porque es el mejor partido que se puede ver hoy en día en la actualidad. ¿Y por qué vamos a privar a la gente de poder
asistir? Nos vamos a Maracaná, a Brasil, lo hacemos allí.
También. Mejor que Mestalla.
Yo apelaría simplemente al sentido común. Ya sé que en el mundo del fútbol esto cada día es más difícil, pero hay que aplicar tres criterios que son campo neutral, máximo aforo y equidistancia. Barça-Madrid, Barcelona-Madrid, sale Valencia. Está clarísimo.
Pero campo neutral será campo neutral porque las entradas se dividen entre los dos equipos, o sea que será un campo neutral.
Pero es que para mí, para el Barça jugar, para el Barça jugar en el Camp Nou es una ventaja y para el Madrid jugar en el Bernabéu es una ventaja.
El Real Madrid,
y eso hay que anularlo.
Por eso ninguno de los dos quiere jugar.
Las ha perdido, con lo cual no es ninguna ventaja para un equipo jugar en el campo.
Una cosa es que no la aproveches, pero jugar en tu estadio con tus césped y tus dimensiones para mí es una ventaja para el local.
Porque hay que perjudicar.
Hay un estudio que diga que está demostrado que un equipo se beneficia.
¿Y por qué hay que perjudicar a los aficionados de uno y otro equipo si es en una ciudad o en otra? Porque si es en el Bernabéu, perjudicado en los del Barça, que tienen que viajar.
Que
y si es de Barcelona, perjudicado en los de Madrid.
Que yo sepa, el Real Madrid tiene, por ejemplo, el Real Madrid tiene muchas peñas.
A ti, como, como te da igual, vas a ir porque te sobra la pasta por todos lados, Arantxa, pues te da igual. Pero a los pobres aficionados, que encima se van a tener que gastar una pasta en las entradas, pues evidentemente no le da igual.
¿Y qué pasa? ¿Que el Real Madrid no tiene afición en Barcelona? ¿No tiene afición en Valencia? ¿No tiene afición en Bilbao? En otro sitio.
Resulta que ahora discriminas a los aficionados del Madrid.
Al revés, le doy la posibilidad a otros aficionados de otras ciudades que también vayan a esos sitios, porque el que va a ir a Valencia va a ir igualmente a Barcelona.
Oyentes del Real Madrid que están escuchando la COPE, dice Arancha que si eres de Madrid no tienes derecho a ir, que van los de Barcelona, los de Valencia, los de Zaragoza.
Bueno, ¿qué estás diciendo?
Claro,
yo te estoy diciendo que
tú,
si
Arantxa,
se juega en el Camp Nou, que el aficionado del Real Madrid se va a desplazar igualmente y que le da lo mismo que se juegue en el Camp Nou que en Mestalla, pero
sí,
si en el Camp Nou pueden ir 20.000 personas más, el aficionado del Real Madrid que tiene dos dedos de frente y no como tú, pues evidentemente va a preferir ir al Camp Nou.
sede neutral, ciudad neutral, ciudad preciosa, ciudad con mar, que está a la misma distancia prácticamente de Madrid.
Comes paella, justo, te comes una paellita.
Te comes una paella.
Mestalla, que
te
está
invito
por allí.
Allí a un gin tonic, Arantxa.
¿Sabes lo malo? Que
no,
está
vamos
ahí
allí
juntitos, rollo...
luego vamos al fútbol.
No compres a los rivales.
Está ahí el mal rollo en Mestalla, con el espíritu de Mourinho y de un Diano Mayenco volando desde hace 3 años y
pero
va a ser una final de mal rollo.
La mejor manera de acabar con eso es ir a Mestalla y ganar la final.
Pero está el mal rollo ahí flotando en el ambiente y va a ser otra vez lo mismo.
Mira, yo creo que para acabar con este debate, y ahora lo digo totalmente en serio, la federación...
Ah, o sea, que todo lo que he dicho ahora no era en serio, ¿no?
Sí,
sí, la verdad es que está acabando el debate.
Se debería plantear elegir uno de los estadios con más capacidad, me da igual que sea el Camp Nou, el Bernabéu, San Mamés, que por ejemplo, todo el mundo habla de la Catedral, para que sea designado siempre... siempre el estadio donde se jueguen las finales, independientemente, o sea, de quién sean los rivales.
Tu versión no, en serio era que se jugara en San Mamés, ¿no?
Pero tú imagínate, imagínate Arantxa, que un año llegan el Athletic Club y la Real Sociedad a la final de Copa. ¿Qué tienen? ¿Que irse a jugar a Madrid? Pues no, pues
¿pero
que jueguen
¿por qué
allí?
No? ¿Por
no,
qué no?
No.
La gente, a ver, la Copa en Inglaterra, que yo sepa, es una competición.
¿No?
Claro, y se juega siempre
en Alemania se juega en el Olympia Stadium de Berlín también.
Y el Manchester United la habrá jugado muchas veces. En Roma, se juega en Roma. Y este año está a punto la Roma de jugar a la final y no he visto a nadie de la Fiorentina decir, no vamos a Roma, vámonos a
pero
Milán.
Pero si ya te has sacado el vídeo de AVE para Valencia ese día, no seas hipócrita, anda, que ya te lo has sacado.
Arantxa,
ya vas a España
cosa,
con el Madrid.
Hombre, por supuesto, me voy a ir a Valencia a ver la final.
Ah, pues ya está, pues eso. Pero, ¿por qué? Pues te encanta Valencia.
Me da igual, a mí me encanta Valencia. Es que una cosa, es que a mí me encanta Valencia y me encanta el estadio de Mestalla, pero
no
entiendo
parece
que lo que estoy diciendo
sé
es que
ha
la mayoría de la gente sale beneficiada si se juega en estadios más grandes y, por desgracia, Mestalla.
Os ha calentado
pues
bastante este debate. Personas. ¿El resultado se ha movido? ¿Ha cambiado o no?
No ha cambiado.
Pues a ver, ¿quién ha ganado?
No me quedo corto si te digo que es la encuesta más igualada de todos los tiempos.
Sí, sí, sí.
El 50,97% opina que efectivamente Mestalla es el mejor estadio. Gana Fouto, ganan los chicos.
Hemos aguantado.
Pero el otro 49,03%. Ha habido un voto que creo que ha sido el de Colmenarejo que ha dado un subidón, pero al final no.
Perdona.
Tengo una cosa, para el Día Mundial de la Radio que te pongo a las 8:30, Juan Pablo.
¿Ah, sí?
Sí.
Más deportes a las 8:30 de la Linterna, que sigue encendida hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.